Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio Lab.
Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 9 de la mañana. Yo soy Ricardo Sametbank y esto es un programa que va hasta las 10 y en el que vamos a estar hablando, como siempre, de tecnología y de todos los temas que nos parecen relevantes para comentar a lo largo de esta horita. Saludamos al señor Mariano, nuestro operador. Le mandamos un saludo a Facu Raventos, que está en camino. Y yo les quiero decir que pasaron cosas. Como todo pasa, arrancó la primavera. Viene bien igual. No tanto calor. Y un día como hoy, pero de hace 20 años, nacía Google. En realidad es una cosa medio loca porque no hay un acuerdo. Uno diría, a esta altura y después de dos décadas, lo deberían tener, perdón, medianamente resuelto. Pero resulta que no. Hace 20 años nacía Google. La compañía lo festeja el 27 de septiembre, pero en realidad el 27 de septiembre no pasó nada. Porque es el 4 de septiembre, que es la otra fecha que muchos toman. El 4 de septiembre es la fecha en la que se formó la compañía, que era la única manera que tenían Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, para poder depositar un cheque de $100,000 que le había dado el fundador de uno de los fundadores de Sun Microsystems para... Dijo, bueno, acá está buena la idea que ustedes tienen, esto de... Con la que ya venían trabajando hace unos años. Esta idea de un buscador que no sea una lista de sitios conocidos clasificados, como era Yahoo hasta entonces. Que no busque simplemente por una palabra, como hacía Altavista, por ejemplo, que era un buscador muy popular en esa época. Sino que le meta como una onda. Que es toda la gracia del algoritmo de Google, que es lo que los hizo famosos y ricos. Esta idea de evaluar la probable utilidad de un sitio sugerido ante una búsqueda, que tiene que ver con la presencia de las palabras, de la frase, dónde están ubicadas, cuánta gente linkea a ese sitio, cuándo fue la última vez que se actualizó, y un montón de cosas más que le dan un puntaje sacado a partir de un montón de variables, y que es lo que hace que vos, cuando haces una búsqueda en Google y hoy en cualquier buscador que se precie, el resultado trata de ser un resultado pensado, por así decirlo, y no simplemente una cuestión automática de si yo busco un busco con las palabras control y Z y me va a dar un montón de opciones, pero va a tratar de sugerirme primero que nada una que es la que calcula que es la que yo estoy buscando, independientemente de cuántas páginas hay que tenga la palabra control y Z. Pero decía, el 4 de septiembre es cuando crearon la compañía, el 15 de septiembre es cuando registraron google.com, pero lo festejan el 27. Bueno. Y en una época lo festejaban el 7, y en una época lo festejaban el 20. Y de hecho, perdóname Facundo, sí. Hola, ¿qué tal? Al principio... Ah, ¿estás muerto de la alergia como yo?
Sí, sí, me atacaron los plátanos.
Sí, estamos en una Palermo, ustedes saben, es una tierra minada. Les recomendamos, busquen, existe el mapa de los plátanos, así como hay un mapa del...
la ruta del dinero
no, plátano. No, total, hay un mapa de plátanos para la ciudad de Buenos Aires, que en esta época están como a full.
Sí, sí.
Que es interesante porque... te dice,
yo no soy alérgico fuerte, digo, pero tampoco. Hay gente que lo debe padecer mal.
A mí me pasa lo mismo que vos, yo, digamos, no me pasa nada, pero hay una semana en primavera que si estoy como en una zona con plátanos, yo resiento así, me pican un poquito los ojos, sí, y sí. Ya está, no pasa de ahí, pero hay gente que realmente siente que se muere, y para esa gente, este mapa, googleenlo, o sea que estamos
úsenlo,
en tema,
usen su cumple.
Claro, sirve un montón. Pero bueno, decía, la cuestión es que no sabemos cuándo.
No se sabe cuándo los papis lo fueron a registrar, entonces. ¿Viste? Esos niños que no saben bien cuál es
en
su
realidad
cumpleaños.
Se sabe, está todo el dato. Pero ellos en un momento dijeron, no, nosotros somos re cancheros, estamos de vuelta de todo. somos una empresa joven, nueva y loca, y vamos a festejar, y esa era la frase que usaban, vamos a festejar cuando nos parece que hay que festejar. Bien. Cuando hay onda para festejar. A lo largo de los años, en la medida en que se fue transformando en lo que es hoy, que es una mega corporación, alguien en algún lugar, recursos humanos, la gente legales, ¿viste? Esa gente que le trata de ponerle un poco de orden a la vida, dijo, pará, todo bien. Un día, claro, definamos, chicos, un día. Ya.
Si hacemos doodles de todo tipo de fechas especiales, tenemos que saber cuándo hacemos el nuestro.
Exacto. Así que la fecha oficial es el 27 de septiembre de 1998, la creación. Tómalo como quieras, pero no importa, la creación. Con lo cual, hoy la compañía cumple, dice, 20 años de vida, 20 años dando servicio, 20 años cambiando el mundo, uh-huh. desde la pavada de transformarse en un verbo, que es algo que en una época intentaron infructuosamente evitar.
Se negaban ellos.
Al principio apareció, ustedes eran muy chicos, pero apareció Google y la gente empezó a usarlo como una alternativa mucho más efectiva a lo que estaba por ese entonces, que era Yahoo, que Yahoo era como el mega monstruo. Después tenías Altavista, tenías uno buenísimo noruego que se llamaba Fast, que a mí me encantaba. Había un montón. Pero de repente apareció Google y dijo, pará, yo no quiero que me des el listado de sitios que coinciden con las palabras, sino que creo que le ponen un poco de salsa, decime cuál. Tengo 20 sitios con las mismas palabras, bueno, ¿cuál es el que vale? Y entonces empezaron a hacer esto. La gente rápidamente le encontró la vuelta, consideró que estaba bueno, tenía además esta cosa de que la página inicial no tenía nada, a diferencia de las demás, que te bombardeaban con avisos y
noticias
y eran portales, lo que en otra época se llamaba un portal, y Google era un buscador. Decía, no, nosotros tenemos la cajita de búsqueda, nada. Nada más. Bueno, la cuestión fue que en un momento se empezó a poner muy de moda, muy de moda, muy de moda, y la gente empezó a decir googlear, que es lo que usamos hoy. ¿Qué pasó? Esto fue a principios de, podemos decir, a principios de siglo.
Sí.
Tremendo. A principios de siglo pasado, no, a principios de este siglo, lo que estaba era muy reciente todavía la historia de Xerox, la compañía que inventó la fotocopiadora, que en un momento, por alguna razón, la gente le empezó a decir usar Xerox y fotocopia como sinónimos, no tanto acá en la Argentina, pero sí en otros países, era xeroxeame esto.
Claro.
De la misma manera que también hace 20 años, para mucha gente el celular y el Movicom eran sinónimos, entonces era llamarme al Movicom. Hoy no dirías, llamame al personal, al Movistar o al Claro. Sí, quizás dirías, llamame al iPhone.
Es verdad.
Pero no, pero en general la gente dice, llamame al celular. Igual, en general dicen, no me llames, mandame un WhatsApp y no me jodas. Pero en un momento intentaron, teniendo este precedente que le había resultado muy nefasto a Xerox, porque había hecho que fuera un commodity y le había quitado de en medio, dijeron, no, por favor, pero lo dijeron, o sea, esto parece una, hoy es inconcebible, pero en un momento dijeron, che, no digan googlear, digan buscar en Google, por favor, se los pedimos, porque si ustedes dicen googlear, nos, o sea, me estás matando. Bueno, la gente, por supuesto, sabiamente, le dijo, dale, no,
vamos,
yo le voy a seguir diciendo googleando, porque a mí me resulta más fácil, porque toda la gracia del idioma es la economía de recursos. Entonces, yo googleo, chao. ¿Sabes qué? Suerte.
Sí.
Y ahí quedó. La diferencia, podemos decir ahora, es que mientras que Xerox hacía un producto que estaba bueno, pero que quedó ahí, se hizo la fotocopiadora, se hizo la fotocopia, se clavó ahí, era un equipo corporativo, era como a nadie le importaba. Google se mantenió. Mamita, se mantuvo evolucionando, se mantuvo en cambio. Su gran atractivo es que es un producto que la gente quiere usar, que es como el gran argumento que tiene contra la Unión Europea, y lo ha tenido a lo largo de los años, pero hoy contra la Unión Europea, diciendo, nosotros somos un monopolio, pero ¿qué crees que le haga? discutible.
Sí.
De, por todo punto de vista. Pero su argumento, digo, es... Mirá, yo, pues, la gente tiene un montón de otros buscadores a un clic de distancia y no los usa. Entonces yo, viste, ¿qué cree que le haga? Yo no me voy a poner a frenarlos, pero bueno.
Digo, el que quiere usarlo, el usuario, que por ahí es la masa más grande de consumidores de Google, en generalmente, digo, la menor parte es la que paga, porque después hay gente que paga para anunciar a través de Google, o hay que paga para un servicio extra, pero el que entra a Google, no siente que esté pagando, entra como si fuese un sitio de acceso gratuito y busca y nada más. O sea, no es que además de eso tiene algún otro tipo de obligación monetaria. Entonces, por eso también, digo, te defendés porque decís, es un consumo popular, digo, no es que la gente encima paga para usarlo. O sea, paga por usar internet. Dentro de internet está Google y sus millones de plataformas.
Exactamente. No sabemos qué va a pasar con Google en los próximos años. El mundo es muy diferente cuando nacieron ellos. Ellos es una compañía muy diferente. De hecho, Google cumple 20 años y es la semilla que creó un grupo de empresas que se llama Alphabet. Pero en realidad hoy, cuando hablamos de Google, en muchos casos deberíamos estar hablando de Alphabet, que es como la empresa madre. Google es apenas una de las compañías que integran ese mega conglomerado, que es algo raro para pensar, porque todos asociamos a Google por Google y se acabó. Y además es la única de todas esas, casi la única de todas esas compañías que hace plata, o sea, que financia a todas las demás. Pero la idea a futuro es que las búsquedas, Android, la inteligencia artificial y qué sé yo, sean una parte de este conglomerado de empresas. Otros son los autos autónomos, otros son los globos que dan internet por todo el mundo, otros son las lentes de contacto que miden la glucosa, otros son los aparatos que vos llevas a tu casa para hacerla más inteligente, con termostatos y qué sé yo, que es algo bastante común en Estados Unidos. Y entonces la idea es que una sola de esas sea Google y que sea una más. Por ahora claramente no lo es, entre otras cosas, porque es la única que, como decía, tiene una fondos casi ilimitados y una máquina de hacer plata, básicamente. Bueno, decía, no sabemos bien cómo van a venir los próximos años, porque un cambio que hubo entre mediados de la década pasada y hoy fue la implementación, hoy con el diario del lunes, brillante, de los avisos contextuales, que son los que le dieron toda la plata que tiene Google hoy, que son todos estos avisos laterales que en general nadie cliquea. Y hay mucha discusión en esto, porque cuán efectivos son. La gracia eran que eran, tal como nacieron, eran avisos que hacían algo loquísimo para la época, aunque no fueron los primeros en tenerlo, que era que el aviso trataba de entender qué era lo que estaba, de qué estaba hablando la página web que vos estabas viendo, y trataba de clavarte un aviso con algo relacionado. Vinculado. Entonces, si vos estabas viendo estabas leyendo una reseña de una crítica de una película, por ejemplo, te iba a poner un aviso de para que compraras entradas para ir al cine a ver esa película, o, no sé, alquilaras en el videoclub una película de ese mismo actor o algo por el estilo. Funcionó muy bien, la gente le puso muchísima plata. Hay mucha discusión respecto de cuán efectivo es. Además, no es lo mismo. La mayoría creo que lo sabe, pero por las dudas, hay una cuestión que es que vos pagás para aparecer, pero además lo importante es lo que se llama el CTR, el click-through, que es que cuando la gente cliquea en el aviso, porque ahí es como diciendo, bueno, si cliqueo en el aviso y me lo traje a mi página, ya está. Eso es como casi una venta, porque si alguien hizo el esfuerzo para decir, pará, está bueno esto que me estaban ofreciendo, que es, sucede con el 0,000000001 vez de las veces que vos ves un aviso, decís, ah, mirá, en general, directamente no los ves, haces todo lo posible para no verlos. Por eso es que después salieron los pop-ups, los avisos flash, y todos esos avisos que te ocupan la página entera, y después aparecieron los bloqueadores de avisos. Y ahora hay una cuestión interesante, que es que para 2020 perdón, para 2020 Google calcula que la mitad de las búsquedas van a ser por voz. Por voz, no vos, Facundo, pobre, si no estarías atareadísimo.
Todas las búsquedas serían un montón.
Un montón. No, que la vas a hacer de manera oral, a través del asistente de Google, a través de los parlantitos y a través de todas estas cosas. Obviamente no lo vas a hacer para cualquier búsqueda, pero sí para las búsquedas de temas puntuales. Hoy podría ser la cotización del dólar, si va a llover, cómo salió un partido, no sé, la altura, la altura de una montaña. Temas que tienen, que permiten una respuesta concreta y muy limitada. Pero el tema es que ahí, por ahora, Google no gana plata. Porque cuando yo hacía una búsqueda de a cuánto estaba el dólar, si yo lo hago en el Google tradicional, además de darme la respuesta, me muestra un montón de avisos.
Claro.
Cuando me lo dice de manera oral, no me puede meter una tanda en el medio de la respuesta.
Y no, porque aparte no requiere que yo escuche, yo directamente hablo y tiro el comando.
Claro, pero ponele que te podría decir: el resultado de esta búsqueda está auspiciado por... y te tira. Bueno, no va, digamos, no prospera porque es muy intrusivo. Toda la gracia de los menús contextuales, de los avisos contextuales, de los resultados pagos, que son los primeros que aparecen en los resultados cuando haces una búsqueda de Google, qué sé yo, es que están, son como orgánicos, están metidos dentro del... Esto todavía no está y no se sabe muy bien para dónde va a ir, y eso es un motivo de... no sé si de alarma, pero sí de intriga, para ver cuál va a ser el modelo de negocios de Google en los próximos años, en la medida en que la gente deje de ver avisos. Pero no sabemos. ¿Qué querés que te diga? Yo estoy acá, tienen mi número de teléfono, tienen todo. Google a esta altura tiene mi número de teléfono, todos mis datos, todo mi historial.
Es un
hay gente que ya ha vivido toda su vida con Google, ¿entendés?
Sí.
Mucha gente.
Mi
adultos.
Hermano hoy cumple 20 años. O sea, cumple la misma edad que Google.
Le mandamos un gran saludo.
Le mando un abrazo enorme también. Pero claro, toda su vida existe desde la existencia de Google.
Es una manera de acercarse a la información del mundo totalmente inédita. O sea, es una locura.
Sí. Y si no lo hicieron nunca, también les recomendamos que busquen su archivo de búsquedas de voz, que es un poco vergonzante, pero va a estar bueno cuando las escuchen todos juntos, porque aparte no tiene relación seguramente uno con otro.
No, sin duda. También tenés esa cosa de muchas búsquedas repetitivas.
Sí.
¿No? Siempre tendemos como a buscar lo mismo.
El clima.
Claro, el clima, cómo llego, cómo salió. Hay unas cuantas cosas que hacen que nos demos cuenta que a veces somos mucho más previsibles de lo que creemos. Y de cualquier manera, Google claramente tiene, Google no solo Google, Facebook y otras empresas más tienen una cantidad de información nosotros enorme. E incluso, como en el caso del hermano de Facundo y un montón de gente que está en la faz de la Tierra hace no tanto tiempo, y lo hemos comentado alguna vez, tienen toda la información de toda tu vida.
Sí.
No. Yo puedo decir que hay un momento de mi vida que no está casi registrado en ningún lado, más allá que algunas fotos, memorias claramente, y algunos archivos oficiales tipo partida de nacimiento, no sé, el boletín de la primaria. Pero hay para un montón de pibes, ya es como, están todas las fotos, todas.
¿Vos usaste enciclopedia alguna vez en tu vida?
Claro.
Yo también.
Y hay un montón de información, ya se saben, todos los mensajes que alguna vez mandaron por chat, que han registrado. Todas las fotos, todos los sitios en los que navegaron, jamás. Digo, vos alguna vez vas a poder decir, bueno, quiero ver todos los sitios por los que navegué. ¿Cuándo? No. Desde el día que me senté frente a la computadora en adelante. Esto, por supuesto, tiene un montón de implicancias a la privacidad de nuestra persona, que no son menores y que no se van a ir, sino que se van a ir acentuando. Lo que nosotros sí vamos a hacer para irnos es irnos a una tanda, a un poquito de música, señor Mariano, y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa ¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes del servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, la cuenta de Twitter, que es Control Z Radio, Z con una sola letra. Así como hablábamos de Google, hay que hablar de Facebook, porque se fueron de Instagram Kevin Systrom y Mike Krieger, los fundadores de Instagram.
¿Lo anunciaron con un posteo comiendo palta? Diciendo, renunciamos con una palta y juguito.
Sí.
Era un brunch.
Lo renunciaron. Lo anunciaron con un comunicado de lo más corporativo, diciendo que la pasaron muy bien, que ha sido un gran momento, que desde 2010, cuando crearon la aplicación, la pasaron bomba, que en 2012 se la vendieron a Facebook y fue un viaje increíble, como se suele poner, y que lo dejan en excelentes manos y toda la bola.
Hay que bajarse de Instagram, ¿no? Justo ahora que parece que es la próxima red social a hacerse de todo.
Bueno, hay un tema interesante y ahí... Ay, hoy estoy fatal. Hay un tema interesante ahí y es que en realidad en 2012, cuando Systrom y Krieger se reunieron con Zuckerberg y Zuckerberg les dijo, che, les quiero comprar esto que es una bomba, y ellos dijeron que sí, ya fue.
Sí, ¿no? Ya, ahí ya sabía que tenían el futuro de sus familias asegurado.
Esto, sí, no solamente eso, también tenían el futuro de sus familias asegurados, de los hijos 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 de sus familias asegurados, si no se mandan ninguna macana en el medio. Pero también le estaban dando el producto en bandeja a Mark Zuckerberg. Zuckerberg les prometió que los iba a mantener de manera independiente, pero no tenés que ser un genio de los negocios para saber que si Mark Zuckerberg te está comprando la empresa, por más que te deje de jefe, en algún momento va a venir y te va a decir, che, mira, quiero que pintemos todo de naranja, y vos le vas a tener que decir que sí, porque es el dueño. A mí me resulta raro, porque tanto en este caso como en el de WhatsApp, que es por estos días salió también una entrevista a Brian Acton, que es uno de los dos fundadores de WhatsApp, que fue el primero que se fue, digamos. Después el otro, Ian Combe, se fue a mediados de este año. Brian Acton se había ido un poco antes. Y los dos fundadores de WhatsApp y los dos de Instagram, aparentemente se fueron por lo mismo, que es que chocaban con la gerencia de Facebook, que les pedía cambios para poder monetizar de otra manera sus productos, y en ambos casos estos dos parejas no estaban de acuerdo. Pero en ambos casos también vos decís, bueno, pero ¿qué esperabas? Esto dicho de nuevo desde acá, muy, muy orondo en Palermo, y sin haber creado nada más que un bizcochuelo que me salió bastante bien este fin de semana.
Bueno, y este programa que ya tiene...
Y este programa que tiene 10 años y que es un amor de programa. Pero digo, con la ligereza que nos permite este tipo de evaluaciones...
Si le eleva también el bizcochuelo a estos nietos.
Claro.
Lo encargan, lo pidieron.
Y además le sacarán una foto como corresponde.
Y de eso sí, eso seguro que sí, con un lindo filtro Valencia.
Claro. mirá cómo tira nombres Facundo Ravento. Yo además soy muy poco fan del filtro. A mí el filtro me parece... Las compañías gastan... Pero fortunas.
Hay muchos que son iguales para mí, aparte. No, digo, estás saturando los negros. ¿Qué estás haciendo con este filtro?
Pero además las compañías gastan fortunas en hacer que la cámara saque con la mayor resolución y la mayor fidelidad posible para que vos vengas y ya no, yo lo que quiero es que se vea como los 80.
Empiójame la fotito.
Claro. Poner un filtro que parezca que la saqué del fondo de un cajón donde estuvo, que le pegó el sol, y entonces que se vea todo lavado, que no se vea bien.
Que sea un
todo,
rollo mal revelado.
Todo borroso. Digo, pero ¿para qué sacaste la foto? Entiendo cuál es la gracia. Tengo que admitir que en una época a mí lo que me gustaba mucho era los filtros de Prisma. Estos filtros que te cambian, que son un poquito más... Te ponen como un poquito más de picante. Estuvieron muy de moda, ahora como que medio desaparecieron, y que tiene que ver con el procesamiento de toda la imagen o de incluso un video, para que todo tenga como un estilo basado en algún estilo pictórico.
Claro. Pero qué raro que no lo incorporó tampoco mucho ninguna de todas estas en bueno, sus filtros propios.
Facebook lo tiene más incorporado.
Pasa que
lo pasa
¿quién usa Facebook para
básicamente,
eso?
Básicamente, claro. Instagram lo tenía, pero por afuera, que era Prisma, que claro. Es esta aplicación que vos creas la foto y te permite cargarla en Instagram. Pero es cierto que los filtros que han tenido hasta ahora han sido bastante más, más conservadores. Pero bueno, la cuestión es que se fueron Systrom y Krieger, que es una mala noticia para Facebook. Y se van con carita triste diciendo, no me dejaron hacer lo que yo quería. Pero claro, vos decís, y no... ¿Para qué se la vendiste?
Bueno, viejo, armá tu propia compañía claro, que te la vuelva a comprar
claro,
Facebook.
Claro, hace otra cosa. Pero bueno, $1,000 millones les pagó Facebook a estos dos. En el caso de WhatsApp, el número ahora se me escapa, pero era muchísimo, muchísimo más. Creo que eran $22,000 millones, una locura. Siguen siendo dos de las compras más importantes, seguro las dos más importantes que hizo Facebook.
Sí.
Hay mucha gente que las pone al nivel de YouTube, que es otra, o Android, que son como dos cosas que vos decís, también, para lo que pagaste, es como, te rindió $1,000 millones, porque realmente, en el caso de Facebook, con esto dominó todo el mercado.
Sí, sí, y de hecho, también fue anulando otras aplicaciones que surgían, Snapchat ahí está, reducido al pequeño grupo de los adolescentes.
De los adolescentes y en algunas partes del mundo.
Claro, y en algunas partes del mundo. Y después Instagram te copó todo el resto.
Sí. Así que les mandamos un gran saludo. Si quieren tirar un mango para acá, nosotros no. La verdad que no me voy a
estamos
poner en este momento.
Estamos dispuestos a ser influencers.
Sí, te voy a decir que Krieger tiene 32, Systrom tiene 34. Y tienen más o menos $1,400 millones de la fortuna de cada uno, más o menos.
Tranqui.
Sí, tienen un billete como para decir, me tomo por ahí un año para pensar qué voy a hacer, o...
Le presto plata a Argentina.
Sí, tal cual. O ponerle, me tomo la vida, ¿no? Para decir, mira, la verdad, estuvo bueno esto, ya está, me cansé. Si mañana Instagram se transforma en el nuevo Fotolog... Y termina siendo un espanto, bah, viste, qué sé yo. Siempre puedo decir que cuando yo me fui, era una bomba. A la vez, y perdón por esta estupidez que voy a decir, qué presión, ¿no? Para estos pibes a esta edad, decir, tengo toda la vida por delante, ¿qué voy a hacer de mi vida? Digo, ya sé, hay un montón de gente que me diría, vos estás cargando. Claro. Lo que va a hacer durante toda su vida es, durante el resto de su vida es ver Netflix cuando quiera. Ir a comer a donde se le cante, ¿no? Se compra un yate y se va a recorrer el mundo.
Ya está. Amortizado.
¿Qué más quiero?
Igual siempre me causa como intriga cuando se van este tipo de cabezas de compañía. Digo, que uno dice, bueno, algo más va a ser de su vida. Algo se le va a ocurrir, Si se les ocurrió esto, tiene ahí algún, no sé, un anotador con un par de ideas sin concluir.
Sí, la historia no es particularmente benévola con ese tipo de emprendimientos. En general la pegaron y después, no todos, algunos que la pegan una y otra vez, pero en general después tienen algunos como emprendimientos menores y nunca tienen como un hitazo mega como este.
Claro.
Que tiene que ver con capturar antes que nadie cierto concepto, con ver antes que los demás alguna idea por otro lado. No obstante esto, también está el mito del emprendedor joven, como sería el de estos pibes que crearon la aplicación cuando estaban en la universidad. Y sin embargo, la estadística dice que las empresas más exitosas son las que fueron creadas por gente que está en los 40. Así que yo tengo unos añitos todavía para ponerme, para pegarla y decir,
vamos, Ricky,
algo se me va a ocurrir. Me lo llevo, quédense tranquilos que se vienen conmigo, lo que sea. Sí, sí. Vamos. Transmitimos, ponemos una red de las 24 horas en las oficinas, lo que sea, lo ponemos. Tengo todavía un tiempín, pero eso, tengan en cuenta si son emprendedores, que seguro que ninguno nos está escuchando, no, que si bien hay mucho, mucho emprendedorismo entre los menores de 30. En general, hay muchísimos casos, y sobre todo mucho más sólidos, de gente que arrancó en los 40, ya con alguna experiencia, sin duda, pero que dijo, bueno, así es como lo tenemos que hacer. No como claro. Lo hicimos antes, que lo hicimos todo mal, y entonces terminó en la nada porque no le encontramos la vuelta. Bueno, va a armarlo desde cero, pero con otro concepto. Una más de algo masivo y de cómo nos está cambiando la vida, la tecnología.
A ver.
Es Fortnite.
Sí.
Que tiene dos noticias importantes. La primera, tres. La primera es que hoy empieza la temporada 6. Con un cambio en el escenario, en el mapa, con algunos agregados, con también la noticia de que PlayStation finalmente va a admitir lo que llama el crossplay, es decir, que vos puedas jugar con contrincantes de otra consola, que es algo que no sucedía hasta ahora. El Fortnite está en casi cualquier sistema operativo decente, o sea, está en todas las tres consolas, está en PC, está en Mac, en Android, en iOS, pero si vos eras de PlayStation, vivías en una especie de mundo cerrado porque Sony no permitía que vos podías jugar contra PC pero no contra otras consolas, porque ellos consideraban que era lesivo para su negocio. Y si vos tenías un usuario de Fortnite creado en otro sistema operativo y le habías puesto plata, por ejemplo, o habías hecho progreso, estabas en el nivel 35, cuando lo pasabas a PlayStation estaba en cero.
Claro.
Te decía, no, te lo traigo, pero todo eso que compraste afuera, a mi casa, no entra.
No, jugá en otro lado con eso.
¿Qué te pasa? ¿Por qué? Decían los de Sony. Porque yo quiero que la plata la pongas acá, papá. Le vas a comprar a Fortnite, pero yo me quedo con un billete como facilitador. Entonces, yo no quiero que vos vengas, que vos compres todo en PC o en Android y después venga lo más campante a jugar en mi jardín. Hasta que alguien de Fortnite y toda la comunidad y el mundo le dijeron, mira, esto es así, todos estamos jugando con todos. Todos. De hecho, Microsoft y Nintendo hicieron toda una campaña promoviendo el crossplay. Es decir,
claro.
¿Tenés una Xbox? ¿Tenés una Nintendo? Juguemos juntos, está todo bien. Todos decían eso. Los Sony decían que no, decían que no, decían que no, decían que no. Y ayer dijeron, bueno, dale. Con lo cual es una gran noticia para un montón de gente. Por esto de decir, bueno, ahora realmente es un todos contra todos.
Y aparte digo, también es un poco disruptivo en la industria de las consolas el tema este de empezar. Porque los títulos se replican en todas las consolas. Digo, son muy pocos los que son específicos de una sola marca de, no sé, que son de o de Sony, digo, está el caso por ahí ahora del de Spider-Man, o los juegos de Pokémon que son específicos de Nintendo, pero después hay títulos que cruzan todas las consolas, y el tema de que se empiecen a poder jugar entre ellas, digo, va a hacer que también crezca un poco el mundo del gaming.
Sin duda.
Así que está bueno.
Sin duda.
Mirá lo que logró Fortnite, ¿eh?
Unir a la gente. Y
a
separar.
Empresas, a la...
unir a un montón de gente y también separar a un montón de gente. Según un portal, según un estudio del Reino Unido, es un sitio que tramita divorcios. Dice que en los últimos tiempos aparecieron como 200 casos en los que la adicción a Fortnite se toma como motivo.
Control C.
Control C.
Control Z, deshacer ahí esa relación,
claro,
¿no? Si te
claro.
la pasas todo el día jugando en Fortnite, sí.
Bueno, es raro. Mi sugerencia y lo que sugieren varios expertos en esto es que por ahí el problema ya venía de antes.
Sí. Nunca es el jueguito, digamos.
El juego es un síntoma.
Claro.
Podría haber sido Fortnite, podría haber sido el FIFA.
También.
Podría haber sido en otra época el Counter-Strike.
Sí.
O el Clash Royale, qué sé yo. Pero la idea es: estás todo el día con eso, no me das bola.
Sí, digo, eso
es quizás tiene que ver, claro, con. Sin duda un rasgo de personalidad, pero también con por ahí una pareja que ya no estaba funcionando como debía, sea porque uno de los dos no admitía que el otro invierta parte de su tiempo en el Fortnite y no en darle bola, sea porque el otro decía, no, pará, antes de hablar me pongo los auriculares, me aíslo, no te quiero ver más, y entonces así.
Igual digo, siempre cuando suceden estos casos, digo, nunca intentan jugar entre ellos, ¿viste? Que capaz que es como un desahogo re importante, sí, para esa pareja. Jueguense un partidito, a ver si por ahí se soluciona en la cancha el conflicto antes de llegar a...
Hoy con Fortnite, por ejemplo, divorcio. Total, hoy con Fortnite es muy fácil. Lo puedes tener en dos teléfonos y jugar codo a codo. Claro. En una computadora y en una consola y un teléfono, en cualquier cosa. Y sí, por ahí se vuelven a encontrar en otro mundo, con otra personalidad.
En esa Second Life.
Claro, en esa Second Life totalmente.
Que sigue vivo Second Life. La otra vez me apareció un anuncio en medio de un par de videos. Esto sigue existiendo, este antro.
Second Life, que en una época, ustedes eran muy jóvenes, iba a ser el futuro. Si vieron...
El futuro de los amantes era parte.
Sí.
Era donde se iban a encontrar furtivamente.
Todo. Si vieron... ¿sabes cuál es el nombre de la película? El mundo se llama Oasis. Y esto es el...
Ready Player One.
Ready Player One, exactamente.
Sí.
Bueno, Ready Player One transcurre en Oasis, que es un mundo virtual, que es básicamente lo mismo que Second Life, pero a la enésima potencia. Y que sí, era una de esas cosas que iban a ser una revolución, y no. Y ahí tenés otro ejemplo de lo de los filtros de Instagram. ¿Qué hicieron los de Fortnite? Hicieron un juego hiperrealista, como puede ser, por ejemplo, el PUBG, el PlayerUnknown's Battleground, que es como el gran competidor, aunque hoy quedó muy relegado. Hicieron un juego superrealista y dijeron, no, esto que sea... Tiene que ser gracioso.
Tiene que ser divertido.
Tiene que ser divertido. Entonces tienen... Los gráficos son... Bueno, no, digamos, hoy ya no es necesario explicarlos, pero sí hay una decisión estética a propósito para bajarle la calidad, cambiarlo y transformarlo en algo mucho más, más amable para todas las edades también, y que es una de las partes de su éxito. Esto viene a cuento de nada, pero me pareció importante contártelo, Facundo.
Lo es, lo era.
Bueno, vamos a una tanda, señor Mariano, un poquito de música y ya volvemos con el último tramo de Control Z.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Solo en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 18 cuotas, cero interés. Tenés todos los modelos para elegir, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X. Ingresá en claro.com.ar y elegí tu nuevo iPhone liberado. Claro, es simple.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Tonight auspició este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión Box. Para clientes del servicio Cablevisión Clásico Digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Cuit 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Dos cosas tenemos para decir, tres, si nos da el tiempo.
Vamos por todo.
Cuatro, si encontramos una más antes de tiempo. No, una es, ayer arrancó Ecoparty, la Ecoparty 2018, una conferencia muy importante de seguridad informática, donde hay cosas muy interesantes. Sigue hasta el viernes, y está bueno. Si pueden, péguense una vuelta. Es el Centro Cultural Conex y hay muchísimas buenas presentaciones de gente muy interesada en mostrarte cómo todo el tiempo vamos dejando un reguero de información nuestra y cómo un montón de sistemas que en teoría son súper seguros, en la práctica tiene un montón de agujeros de seguridad que permiten que alguien con algo de astucia llegue a encontrar información tuya. Esto parece muy oscuro y muy aburrido, pero es bastante divertido. Sí, porque claro, la idea es mostrar que esto existe, darle a las compañías la posibilidad de resolución y sobre todo es mostrarte cómo hay un montón de gente que trabaja tratando de pensar esto con un sentido positivo, es decir, espera, si este alguien va por acá, me puede robar información, tenemos que alertar. Y no porque sean ladrones, sino que por el contrario, es gente que alerta de cosas que están pasando. Y en este caso, además, hay un rinconcito para los chicos con talleres y cosas de robótica y demás.
Está bien, así que si encima están por ahí con las manos ocupadas de sus niños, pueden dejarlos ahí que también se van a entretener.
Exacto. Bueno, esa era una.
Bien.
Número dos, había un perro, una perra técnicamente, Patches, una perrita salchicha.
Sí.
Que tenía un tumor en la parte superior de la cabeza.
Sí.
Que le había tomado parte del cráneo.
Poco fuerte la foto, pero...
Poco fuerte la foto, sí. Tenía, digamos,
una
bola grande.
Sí.
Y entonces, cuando la investigaron, cuando la analizaron para operarla, se dieron cuenta que le tenían que sacar medio marote, claro, no el cerebro en sí, sino el cráneo, y que eso no era posible. Le tenían que poner la técnica actual era ponerle como una especie de malla, una red, un alambrado de titanio.
Claro.
Y a ver qué pasa, y esperar que sea que... con el tiempo esto se cure.
Te deja medio como semi-expuesto, digo. O sea,
claro.
No es lo ideal.
Hasta que se les ocurrió usar una impresora 3D para hacerle básicamente una tapita. Y la perra está muy bien. Las fotos están dando la vuelta al mundo porque es muy impresionante el tumor.
Claro.
Que no se ve más que como una cosa medio rara. Es como si tuviera una cosa medio rara debajo de la piel.
Sí, como si alguna vez vieran algún perro que fue picado por una oveja, que por ahí se hincha medio deforme. Bueno, medio parecido, así que tiene como un chichonazo.
Bueno.
Tú puedes decir que es impresionable, no, el tema de los perros.
No, claro que sí. Y después están los modelos que hicieron. Hicieron unos modelos 3D de todo el cráneo y del tumor, para ver dónde iban a cortar para sacarlo.
Claro.
Y también hicieron con ese mismo modelo 3D, le hicieron la chapita de titanio. Entonces, cuando operaron la perra, una operación que duró 5 horas, Le sacaron eso, le pusieron la chapita, no sé, se lo pegaron, se lo atornillaron, lo que sea, la cosieron y a la media hora estaba andando.
Perfecto.
Increíble el mundo de la impresión 3D y de la magia moderna, ¿no? De la medicina moderna.
Ese es el futuro, ¿eh?
Algo que parecía ser el futuro, pero que está teniendo una lectura inesperadamente avejentada.
Sí. Retrógrada.
Sí. Ponele. Ese en Suecia. Clasificaron como sexista un organismo estatal clasificado como sexista al meme de... ¿Se llama el meme del novio distraído?
Sí.
Ustedes lo habrán visto, en 2017 fue muy, muy famoso. Son los protagonistas, son tres chicos catalanes. Uh-huh. Hay toda una secuencia, es decir...
Sí, tienen una historia, chicos.
Tienen
sí,
una historia.
Si encuentran las fotos esas de stock images, o sea, van a ver que hay...
Hay montones.
Hay planteos de ella, él jugando a los jueguitos.
Llorando.
Él llorando, o sea...
Es el fotógrafo, se llama Antonio Guillem, y se ve que pegó buena onda con estos tres modelos, que claro, también tienen buena onda entre sí. Entonces hay un montón de escenas que los involucran a las tres. La más famosa es en la que pasa una de las chicas, el novio se da vuelta con cara de mirá qué linda era esta chica, mirándole lo que parece ser la cola.
Claro.
Y la novia de él, o alguien, o una, digamos, lo que se supone que es la novia de él, lo mira con cara de, ¿pero qué hace? Estoy yo acá al lado. Bueno, eso que se ha usado para ejemplificar millones de cosas,
de todo,
fue el meme de 2017, y fue fantástico porque es extremadamente flexible en su carga de sentido.
Claro, le podés vos dar la lectura que quieras.
Lo que sea.
En general, digo, es, no sé, algún gusto, uso, costumbre viejo y algo nuevo que aparece. Digo, eso es lo que siempre se ejemplifica, ¿no? La novia viene a ser aquello que uno deja de lado por este gusto nuevo.
Incluyendo cuando, y esto es importante, la novia no tiene nada que envidiarle, pongámoslo así, a la otra chica.
Claro.
Toda la gracia es que son, digamos, están en pie de igualdad en cuanto a lo que parece ser el foco de él, que es el atractivo físico, y ya es todo un poco la gracia también, es como, dale, estoy yo acá, bueno.
Es el inconformismo en el cual uno siempre se maneja en la vida.
Exactamente, digamos. El Observatorio Sueco de la Publicidad, que no voy a intentar decir en sueco porque es una palabra muy larga y tiene...
Lufthansa.
Tiene como... Reklamombudsmannen. Bueno, mira, no era tan complicado. Bueno, dice que objetiviza a las mujeres como una cosa, simplemente una cosa sexual intercambiable. Pero también, dicen los suecos, siempre sopesando todas las cuestiones, objetiviza también a los hombres, porque no es que todos los hombres, cualquier mina que pasa, están simplemente mirándola.
Claro.
Entonces está todo mal. Esto es por un aviso que sacó una operadora de internet, y entonces están ahora todos como, dale. Tipo, no entendés, es un meme, no pasa por ahí. Tipo, el sentido es otro.
Igual para mí tiene que ver con sacar un chiste del registro en el cual tiene que estar, me parece. Puede trasladar por ahí a veces el chiste del meme a una publicidad que pueda ser transmitida en otros medios, lo descontextualiza y abre a que haya muchas más interpretaciones.
Vos decís que no hay que sacar. Bueno, uno entiendo. Técnicamente los de la operadora de internet que estaban haciendo esta prueba de internet que estaban haciendo la publicidad lo hicieron en Facebook, con lo cual se suponía que estaba dentro
del marco
del ámbito donde ese tipo de cosas se entienden. Es cierto que por ahí es más tuitero que facebookero, me parece a mí, pero eso ya es una sutileza. Pero claramente estaban dentro de cosas. Pero evidentemente en el momento que se transformó en una publicidad requería que fuera leído por otra gente que
claro,
no tiene por ahí el mismo sentido del humor, y para el que este tipo de cosas no van.
No, para mí es eso, conocer a quién vos le... a cuál es el público de tu chiste, el público objetivo de tu chiste.
No sabemos qué va a pasar con... Ustedes saben que el tema de los memes, sobre todo en Europa, tuvo un momento bastante complicado este año porque esas leyes... Esa ley con los artículos 11 y 13 que en un momento comentamos sobre las nuevas leyes de copyright que van a entrar a funcionar en Europa.
Claro.
En un momento contemplaban que esto, por ejemplo, iba a ser una violación, entre otras cosas porque todo el mundo está usando esa foto, que es una foto de un banco de imágenes, que es una foto que tiene derechos. Si yo como empresa la quiero usar, tengo que pagar billete sobre billete. En el caso de este fotógrafo, él ya dijo más de una vez que le parece genial que la usen, que claramente nadie está intentando lucrar con esto, que en un punto le conviene, y en otro punto también sabiamente dice, esto es inmanejable, no voy a ser yo el que salga a reclamarle a cada uno, más allá de que él no crea que tengas que sea necesario hacerlo, sería impracticable. Digo,
sí, claro.
Parte de toda la discusión del mundo digital tiene que también ver con eso. Hay un momento que es, y no, si vos lo publicás, o sea,
el famoso, si tuviera un dólar por cada uno que usa la imagen,
exactamente,
sería millonario.
Exactamente. Entonces él simplemente está contento, dice que los tres pibes también están contentos. Si, como decía Facundo, si googlean, para cerrar con el mismo tema que arrancamos al principio, van a encontrar toda la historia de ellos tres y todas las situaciones en las que están.
Sí, sí. Creo que después geniales. Hasta aparece otro chico más, digo.
Sí, sí, sí. Hay un, sí, y en un momento se embaraza ella, sí, una de ellas. Sí, se casan, van a... Están contentos, están tristes, están... Todo el registro de emociones posibles.
Incluso creo que hay hasta distintas líneas de tiempo.
Sí, y líneas de tiempo y resultados divergentes. Porque
claro.
O se casan, se pelean, están contentos, están tristes. Todo con los tres mismos modelos. Lo cual hace que la historia sea como muy sólida y muy fácil de organizar. Y hay gente que ha sido muy creativa con esto. Bueno, y con esto nos vamos.
Bien. Hermoso.
Gracias a Facundo Reventos.
Un gusto como siempre.
Gracias, señor Tolosa, por la operación. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana, como todos los jueves, acá en Red Red. Chau.
Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.